rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 y 30 horas del mediodía de este viernes, 14 de julio del 2017, 14 grados de temperatura es la máxima de esta jornada, 12 la mínima, ya la probabilidad de lluvias a partir de las 13 horas es de 80% según la gente de Weather Channel, tormentas para mañana pero temperaturas elevadas. Las extremas están separadas, 22 grados de máxima, 7 de mínima, con tormentas el domingo con vientos, 10 de máxima, 6 de mínima. Ya entramos en una semana que va a ser soleada, la próxima de lunes a viernes, incluso ya les agrego, según el pronóstico de Weather Channel, sin precipitaciones en toda la semana, de lunes a domingo, pero con temperaturas ya más típicas del año, máximas en el torno de los 9 a los 15, 14 grados, una cosa así, 15 quizás en algunas jornadas, y las mínimas en el entorno de entre 5 y 8 grados centígrados más o menos para la próxima semana. Pero hay que pasar el fin de semana, las lluvias del día de hoy, la tormenta de mañana y el viento del domingo que trae muchísimo frío. Aquí en Montevideo 14 grados, en Maldonado 15 y está nublado, en Colonia 14 mayormente nublado, en Rivera 23 grados, soleado, 24 grados en Artigas, aquí para el norte, está soleado,
sí, vamos ahí.
Está realmente lindo aquí en Montevideo, está mayormente soleado por ahora, pero ya está empezando a oscurecerse y seguramente, les reitero, la lluvia, que no será muy intensa, será pertinaz y persistente en la jornada del día de hoy y también este fin de semana. Amigos, el gremio del transporte anunció que adhiere al paro convocado por el PIT-CNT para el próximo jueves 20. Las últimas salidas de los ómnibus, para que lo vayan sabiendo, serán sobre las 20 y 30 horas del miércoles 19, retomándose los servicios normales con el turno nocturno del 20. Habrá servicios de emergencia de todas maneras, pero vayan agendándolo, va a haber dificultades y distorsiones, evidentemente el próximo jueves 20, como parte de la ratificación de la adhesión al paro convocado por el PIT-CNT por parte del gremio del transporte. Y Danilo Astori estuvo hoy en la mañana del Espectador, dijo que el presupuesto está financiado y defendió la aplicación de la tasa consular, extremitado aquí por Mauricio Almada y Alfonso Lesa. El ministro de Economía reconoció que muy probablemente el artículo 9 del proyecto de rendición no sea aprobado. Según este artículo del proyecto de ley de la rendición de cuentas, quienes fueron destituidos por las causales de ineptitud u omisión podrán ser objeto de una nueva designación o contratación pública solamente una vez transcurridos 10 años a la resolución que hubiere dispuesto dicha destitución. La pregunta de esto es, ¿a quién se le ocurrió, ¿no?, ponerlo? Esa me encantaría hacer esa pregunta. Bueno, Astori aseguró que el aumento en la tasa consular no tendrá impacto en la microeconomía. El gobierno decidió subir el impuesto a las importaciones del 2 al 3% para las importaciones que provienen del Mercosur y del 3 al 5% para los productos extrazona.
Yo creo que cuando uno lo analiza microeconómicamente, el impacto realmente no consideramos que sea relevante. Y en segundo lugar, por la transitoriedad, va a durar muy poco, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque nos asegura el volumen de recursos que necesitamos para respaldar la propuesta de gastos de esta rendición de cuentas y llegar a la meta fiscal que tenemos. Es una necesidad transitoria. Digamos que Uruguay da una especie de señal contradictoria con nuestro concepto, es verdad, con nuestro concepto de la integración, pero también creo que tiene argumentos suficientes como para ser entendido por las razones o sobre las razones por las que lo hace.
Por su parte, la calificadora de riesgo Moody's mejoró la perspectiva de la deuda uruguaya de negativa estable y mantuvo la nota en Baa2, que es un escalón, ¿verdad?, por encima del mínimo dentro del grado inversor todavía. A fin de mayo, la calificadora de riesgo Standard & Poor's había modificado la perspectiva de la deuda uruguaya de negativa estable, mientras que mantuvo la nota crediticia de BBB, también un escalón por encima del mínimo dentro del grado inversor. Para el ministro Danilo Astori, Uruguay tiene mucha plata, lo que no quiere decir, ¿verdad?, que la pueda gastar, indicó.
Uruguay tiene mucha plata, Uruguay tiene una liquidez muy alta, una solidez financiera muy grande que ha logrado por diversas vías y que es, entre otras cosas, lo que contribuye a que sea el único país de la región con grado inversor para todas las calificadoras. Dicho sea de paso, ayer tuvimos una buena noticia con Moody's.
La dimos hace un rato, sí.
Que pasó a perspectiva estable el grado inversor de Uruguay. También lo hizo Standard & Poor's. O sea, Uruguay está muy bien posicionado financieramente. El problema es que tener plata no significa poder gastarla. La liquidez que hoy tiene solo el gobierno central, dejando el Banco Central y otros organismos del Estado. Solo el gobierno central, esto es solo la Tesorería General de la Nación, duplica todos los compromisos de deuda que el país tiene de un año en adelante.
El ministro dijo también que si bien hay margen para bajar las tarifas públicas, todavía no están dadas las condiciones. Nunca están dadas las condiciones. El movimiento de participación popular va a agilizar, ¿verdad?, el tratamiento del impuesto transitorio para gravar las jubilaciones y pensiones de militares. El planteo fue realizado en la Comisión de Hacienda por el senador Rubén Martínez Huelmo y el tema será incorporado al orden del día de la próxima semana. Esto lo informó El País. Astori defendió su propuesta de gravar las jubilaciones militares como forma de financiar su sistema de pensiones y retiro.
En primer lugar, para ayudar a la transición, que si se aprueba la reforma va a tener que haber entre el régimen actual y el propuesto por la ley. En segundo lugar, por razones fiscales. Es un impuesto que proyecta recaudar 50 millones de dólares. 50 millones de dólares en el momento actual para Uruguay. No es ninguna novedad que haya un impuesto a las pasividades como parte de la reforma de una caja, porque ya existe en el caso de la caja bancaria, por ejemplo.
A su vez, Astori no quiso abrir opinión sobre la situación del vicepresidente Raúl Sendic, ni lo defendió ni lo atacó. El ministro de Economía dijo que hablará cuando la justicia se expida sobre el caso. No sé si es bueno que te defienda, ¿no? Recordemos a Bengoa, recordemos, ¿no? Mejor que sí. a Lorenzo, a Caloya.
Invito a escuchar entre líneas lo que dice
Astori. A ver.
Quiero recordar, sí, que es un tema que está, obviamente, en la justicia. Con todo el material que acumuló la Comisión Investigadora Parlamentaria. Está en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y ha tomado cartas en el asunto la Junta de Transparencia y Ética Pública. Bueno, esperemos el análisis de esos temas. Mientras tanto, yo a todo lo que se ha dicho hasta ahora no quiero agregar comentarios.
Bien, vamos a otros asuntos. Por primera vez en la historia se dieron a conocer los datos de bachillerato del monitor educativo liceal, que incluye información sobre cada instituto del país en 2016. Según el informe, 4 de cada 10 alumnos de bachillerato no están habilitados a cursar el siguiente nivel educativo. El año con mejor nivel de promoción es primero de bachillerato, o sea, cuarto de liceo, donde el 68,4% del alumnado pasa de año. Tampoco es una cifra tan alta, ¿no? En segundo, quinto de liceo, lo hace el 57,5%, pero con hasta 3 asignaturas pendientes. En tercero de bachillerato, sexto de liceo, solo el 49% de los estudiantes están habilitados para egresar sin tener ninguna asignatura pendiente. Es menos de la mitad los que están en condiciones de seguir educación terciaria.
Eso sí.
Uno de cada 4 alumnos que ingresa al liceo lo hace con al menos un año de extraedad, o sea que ha repetido algún año.
Sí, de rezago, ¿no? Para que se entienda.
Claro. Respecto a las asignaturas aprobadas en bachillerato, filosofía es la materia del tronco común que tiene los menores niveles de aprobación. Te matan los silogismos en filosofía.
Que sí, es terrible materia, pero bueno.
Terrible materia. Sí, y es bien dada, es una herramienta excelente
para todo.
Sí. Si bien esta es la primera vez que se presentan los resultados, la idea es replicar el estudio de ahora en más.
Bien, amigos, nos vamos a algunas noticias breves.
Rompecabezas. Compacto informativo.
El Poder Ejecutivo autorizó al Fondo de Estabilización Energética a transferir 173 millones de dólares a UTE debido a que tiene excedentes. La resolución explica que cuando el saldo del Fondo de Estabilización Energética supere el valor objetivo de cobertura del fondo anual estimado, más un incremento del 50%, el Poder Ejecutivo puede disponer la transferencia de fondos a UTE con cargo al respectivo excedente. El valor objetivo determinado para 2017 es de 81 millones de dólares y el saldo del Fondo de Estabilización es de unos 294 millones y medio de dólares. El fondo está para estabilizar las tarifas en años en que los costos de generación eléctrica se disparan por encima de lo estimado. Es decir, si ocurriera una sequía, el fondo podría cubrir el mayor costo de generación de energía sin que ello se traslade en un aumento de las tarifas. Ahora todo es posible.
Ahora la guardamos, ¿no?
Sí.
La tenemos guardada. Bien. Exacto. Bueno, el Partido Nacional planteará al Ministerio de Economía la semana que viene la entrega de 30 millones de dólares que le corresponden por ley al Fondes y sin los cuales no puede cumplir con las funciones que se le asignaron. En el Parlamento sus autoridades explicaron que el Fondes INACOP tiene recursos para administrar en lo que resta del año, pero si se le entregara lo que corresponde por ley, sus proyectos estarían cubiertos hasta 2020. En el proyecto de rendición de cuentas hay una disposición con una consecuencia negativa para las finanzas del Fondes INACOP. El artículo 20 de la ley, que en 2015 le dio su nuevo diseño institucional, estableció que entre el 15 y el 30% de las utilidades generadas por el BROU deben ir con destino al organismo y eso fue quitado en esta rendición de cuentas.
Tal cual. Bueno, y tras cerrar en mayo las dos plantas de producción de solventes y concentrarse únicamente en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria de Campana, en Argentina, la petroquímica Carboclor, propiedad de ANCAP, en el país hermano, comunicó el despido de 128 trabajadores que se desempeñaban en la planta industrial ubicada, como les decía, en Campana, en Argentina. En diálogo con Radio del Plata, el dirigente del Sindicato de Personal de Industrias Químicas de Zárate, Rubén Ayala, sostuvo que la empresa quiere pagar el 50% de las indemnizaciones amparada en el recurso preventivo a funcionarios con hasta 40 años de trabajo, en la compañía. Increíble, ¿no? Bueno, por otro lado, un comunicado de Carboclor informó que el sindicato bloqueó el acceso de personal a la planta, como así también el ingreso y egreso de camiones. Este paso representa, evidentemente, un nuevo repliegue de los negocios de ANCAP en la vecina orilla y también avisora conflictos.
Sí, sin duda. El vicepresidente de Cambadu, Daniel Fernández, dijo en la mañana del Espectador que es que les molesta mucho insistir con que si están en negro o en blanco y que si los asociados de Cambadu creen que es necesario, van a seguir contratando policías para su seguridad, como fue el caso del policía que fue asesinado el otro día custodiando una pizzería. Los dichos se dan tras la polémica por el asesinato de la gente en la pizzería Depósitos y la presunta denuncia penal que haría el Ministerio del Interior por contratar en negro a un funcionario policial o, como le llaman, servicio 223.
Hoy tenemos esta realidad. Nosotros 222 no podemos contratar porque no nos dan. Entonces surgió, no sé cuándo ni cómo, esa figura del 223, que es la forma que le llaman en la jerga policial.
Claro.
Que los contratan los comercios una, dos, cuatro horas, cada uno de acuerdo a sus necesidades, que precisa por el trabajo, por la calidad de público que recibe, la cantidad y los horarios. Cosa que las empresas privadas exigen 8 horas de contrato, con otros costos. Por lo tanto, ese policía que cumple esa, que ahora todos ponemos el grito en el cielo porque trabaja en negro, cuando la mitad del país este tiene pluriempleo y muchos de ellos en negro y nadie dice nada, o sea, esto se sabía todo a voces, el Ministerio de Trabajo nunca hizo nada, BPS nunca dijo nada, y el Ministerio del Interior, que su función es cuidar a los ciudadanos, sale preocupado porque ese trabajador se lleva en el bolsillo todos los días 500, 800 mil pesos reales y no espera el día 5 para cobrar el sueldo, con todos los problemas sociales que tiene la policía con sus sueldos, que son magros. Entonces creo que molesta mucho el seguir insistiendo con que si son en negro o en blanco. Cambadu gremial no puede hacer nada. Si sus asociados consideran que su necesidad es seguirlo contratando, así lo hará. Indudablemente, con el miedo que ha metido las autoridades con respecto a eso, estoy seguro que hoy no hay un 223 en la ciudad.
Otro aspecto para la polémica, lo he escuchado en otros medios, es que Cambado insiste en tener documentos oficiales en donde dice que el 222 solo queda circunscripto a lugares que manejan finanzas, ¿no? Digamos, instituciones financieras y todo lo demás, con lo cual les deja solo la posibilidad del gobierno de contratar a guardias que no van armados. Y lo que dice, eso no es disuasorio para nada. Y bueno, allí está instalada la polémica, ¿no?
Y por eso mismo recurren a la contratación de policías también.
Es, ¿no?, lo que dice Cambado, por lo pronto, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema. La presidenta de la Sociedad de Endocannabinología, ¿verdad?, de nuestro país, Raquel Peirauve, ¿está bien? Digo bien.
Peirauve.
Le dijo a El Observador que la marihuana que comenzará a venderse en los próximos días no pega nada. Según detalló la especialista, una de las dos variantes del producto que saldrá a la venta tendrá 2% de tetrahidrocannabidol, THC, y 7% de cannabidol. La otra tendrá 4% de THC. La especialista indicó que el cannabidol, ¿verdad?, neutraliza los efectos psicoactivos del THC, por lo que esa variante no va a tener efectos psicoactivos. Esto responde a la lógica sanitaria y puritana del Ministerio de Salud, que en definitiva viene del presidente Tabaré Vázquez, que es oncólogo, señaló la especialista. Nosotros ya, cuando hablábamos sobre estos temas con invitados aquí en nuestra mesa, ya establecíamos en tiempo y forma de que iba a tener muy bajo contenido de THC, y bueno, se junta esto con la presencia de cannabidol, inhibe el efecto y bueno, va a ser realmente muy bajo, ¿no?
Y evidentemente el efecto buscado, que era sacar a la gente de las bocas de venta de droga, con esta situación no va a funcionar.
Exactamente.